entre comillas, las lecciones que hay que sacar de este fenómeno, de este fenómeno que es tan recurrente en Chile, pero que cada vez que ocurre es como que es tan sorpresivo, es bien contradictorio, como son los terremotos, y sobre todo con las alarmas de tsunami en lugares costeros donde hay construcciones, digamos, que están en evidente, en evidentes lugares de riesgo. Bueno, vamos a hablar con un experto en ese tema. Estamos en contacto con Federico Arenas, director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Qué bueno. Federico, bueno, lo primero es saber si de alguna forma se ha Chile ha aprendido la lección terremoto a terremoto, digamos, respecto de la construcción, la urbanización, digamos, los emplazamientos geográficos en los cuales se construyen las ciudades y las zonas de riesgo, que los riesgos que ello implica, digamos, dependiendo del lugar.
Mira, lo primero que habría que decir es que en esta materia hemos sacado muy buenas lecciones en lo que se refiere a la construcción antisísmica. La ingeniería ya ha resuelto el problema y entonces es excepcional que, por ejemplo, construcciones hechas después de la norma antisísmica colapsen. Y hubo dos o tres casos en el terremoto del 2010. Donde no hemos avanzado tanto y queda todavía un camino importante que recorrer es precisamente en el tema de criterios para localizar actividades, sobre todo en el borde costero. Porque seguimos utilizando el borde costero como lo hemos hecho siempre y no nos hacemos algunas preguntas clave, por lo menos dos preguntas clave. La primera es que si estamos en una zona del borde costero, lo que tenemos que preguntarnos es qué podemos instalar aquí, en un determinado lugar. ¿Qué tipo de ocupación podemos hacer? Si es un lugar que está realmente muy amenazado, ya sea por tsunami, maremoto o por deslizamientos de tierra, la verdad es que la respuesta a esa pregunta debería llevarnos a ocupaciones muy restrictivas o, en caso de ocupar, con algunas salvaguardas que permitan que finalmente, cuando ocurren los eventos, no tengamos que lamentar desgracias personales y pérdidas de infraestructura y de actividades económicas. Y la segunda pregunta es, ¿dónde podemos instalar lo que se haya dado en llamar la infraestructura crítica? Por ejemplo, fue bien lamentable en las imágenes de estos días ver cómo con cada alerta de tsunami había que sacar o evacuar ancianos, enfermos, etcétera. Esa infraestructura crítica nunca debió estar instalada en las zonas de inundación definidas por los mapas del Servicio Oceanográfico Hidrográfico de la Armada, digamos. Entonces, ahí si pudiéramos hacer que nuestros planes reguladores, por ejemplo, recogieran estas amenazas y definitivamente prohibieran infraestructura crítica, léase colegios, jardines infantiles, hospitales, hogares de ancianos, incluso cárceles, realmente estaríamos dando un paso importante y acercando esta materia a los avances que ha tenido, por ejemplo, la construcción antisísmica. Eso es una deuda todavía en el país.
Deduzco entonces que es en los planos reguladores donde específicamente está la carencia, digamos. Es ahí donde finalmente el plan regulador es el que debería responder ambas preguntas y si lo hace, lo hace de manera deficiente.
Cuando el espacio en cuestión es un espacio urbano, la herramienta para hacer lo que estamos diciendo es efectivamente el plan regulador. Entonces ahí hay una tarea muy importante a emprender de aquí en adelante, que es perfeccionar esos instrumentos. Son instrumentos que pueden dar espacio a la consideración de amenazas naturales y entonces a alguna forma de prohibición de instalación de estas infraestructuras más críticas en las zonas bajo amenaza.
Dime una cosa, estamos conversando con Federico Arenas, director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. De aquí para adelante, entonces, tal como tú lo dices, ¿cómo debería trabajarse este tema? Porque finalmente no podemos, o sea, tal vez se pueda, digamos, pero es demasiado extremo llegar y desalojar edificios costeros en Iquique, botar el edificio y dejar todo como estaba antes para evitar el riesgo. ¿Cómo debería esto trabajarse hacia el futuro, específicamente, concretamente, digamos?
Sí, mira, en el caso de las zonas que ya están ocupadas, Yo creo que la solución va por el lado de las medidas de prevención, es decir, probablemente se pueden hacer algunas mejoras en las instalaciones que ya existen para tratar de disminuir el impacto, por ejemplo, del maremoto, o tratar de disminuir el impacto de una crecida o de un deslizamiento de tierra, digamos. Hay múltiples formas allí, de muros de contención, en fin, hay soluciones técnicas para aminorar allí donde ya está construido, digamos. Y por sobre eso, además, podríamos, por ejemplo, en el caso de construcciones que ya están allí y que va a ser muy difícil que podamos demoler, a lo mejor cambiarles el uso. Si efectivamente hay una instalación hospitalaria, por ejemplo, a lo mejor es posible desplazar esa función a otro lugar y a ese edificio asignarle una función de ocupación temporal que no contenga, digamos, tanto riesgo para personas, digamos, y sobre todo para enfermos. Ahora, lo importante es que tenemos la posibilidad de hacer bien las cosas allí donde todavía no hemos ocupado. Es decir, cada vez que se hace un nuevo plan regulador y se definen allí zonas para la expansión urbana, en esas zonas de expansión urbana, es decir, que todavía no son parte de la ciudad, deberíamos ser capaces de incorporar estas restricciones asociadas a las amenazas naturales.
Por último, Federico, ayer conversábamos con Jorge Ramírez, otro geógrafo que trabaja en la Universidad de Antofagasta, él es de la zona, digamos, vive ahí en la zona sísmica, y él decía que otro gran problema, otro gran déficit, otra gran deuda, tenía que ver con la educación. Porque es cuando ocurren estos eventos que uno recibe ese barniz respecto de lo que hay que hacer, de cómo mantener la calma, de cómo, digamos, tomar ciertas medidas, pero que finalmente no es algo que esté 100% internalizado en la educación misma. Y él proponía y hablaba de una cosa más bien formal desde el punto de vista de la escolaridad, digamos, de que sea prácticamente un ramo en el colegio, etcétera, o algo así. ¿Tú estás de acuerdo con esa aseveración, digamos, de que la educación sísmica también tiene una deuda, digamos?
Estoy completamente de acuerdo con mi amigo Jorge Ramírez, que hace muchos años que no veo, le envío un saludo a través de las ondas de la radio. Me parece a mí que allí está el trabajo permanente, porque efectivamente ha habido mucha sensibilización, porque nos han tocado varios eventos desde el 2010 a esta parte, vino después lo de Japón, ahora tenemos esto en el norte de Chile, y claro, tenemos de alguna manera una sensibilidad mayor porque estamos viviendo con más frecuencia estas situaciones complejas. Pero la solución estructural efectivamente tiene que ver con cómo preparamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a propósito, digamos, del público al que apunta la radio, digamos, para que efectivamente seamos ciudadanos mejor formados en este aspecto también. O sea, si no solo importa que nos interesemos por las cuestiones políticas, por las cuestiones del desarrollo, sino que también por cuestiones que tienen que ver con cómo ocupar mejor este extraordinario país que tenemos, digamos, obviamente con sus amenazas naturales, que son parte de la realidad geográfica. Y ahí yo quisiera simplemente hacer un comentario, y es que en lugar de avanzar tuvimos un retroceso el año pasado, porque el Ministerio de Educación redujo las horas de geografía y por tanto la posibilidad de que nuestros niños pudieran acercarse con información científica adaptada a su edad a la problemática de las amenazas naturales, digamos. Que este tema quedó muy disperso en el currículum y nos parece que esa dispersión le quita fuerza. Tal vez ahí tengamos que volver a discutir, sería muy bueno tener una discusión a nivel país respecto de cómo aprovechar los programas escolares para introducir allí contenidos que nos ayuden a tener mañana, en el futuro, ciudadanos mucho más conscientes de las amenazas naturales y sobre todo muy conscientes de cómo podemos, a través de la manera en que ocupemos el espacio, reducir el impacto negativo que estas tienen.
Cosa que en el norte ocurría, en mi tiempo por lo menos, en el norte ocurría, en mi colegio específicamente, pero claro, es algo que hoy no me consta que esté ocurriendo. Federico Arenas, director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí estaba entonces la entrevista con Federico Arenas, director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Varios temas salen freno regulador, medidas de mitigación, cómo de repente cambiarle el uso a alguno de estos lugares y educación, por cierto, vuelve a ser tema la educación sísmica. Escuchamos a Foo Fighters, Everlong, estás en el Sonar Global, aquí en la 105.7 FM.